Don Pablo.
Sí, don Rafael.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Lo primero agradecerle pues que a pesar de las complicaciones haya podido tener esta entrevista. Y nada, pues quería hacerle unas cuantas preguntas, pues somos un medio que estamos en Tres Cantos y tenemos pues muy de cerca todas las cosas que ocurren en El Goloso y queríamos pues hacer una pequeña entrevista, si le parece bien.
Sí, me parece bien. Yo también le agradezco la atención, el interés hacia las Fuerzas Armadas y hacia esta brigada, que la verdad es que se siente muy vinculada a Tres Cantos. No puede ser de otra manera, pues solo sea por la proximidad y por los muchos militares que viven en
Así es. Muy
esa
bien.
localidad. Y
Pues lo primero que quería preguntarle es pues que usted está siendo protagonista de en primera persona pues de cómo ha evolucionado el ejército en los últimos 40 años. Hay unos cambios que son internos y otros externos. ¿Qué son las cosas así que más están cambiando, evolucionando las Fuerzas Armadas para seguir sirviendo pues a las necesidades del país?
pues mire, efectivamente, el ejército de tierra y las Fuerzas Armadas en estos últimos 40 años han tenido una evolución, un cambio muy, muy profundo, igual que nuestra sociedad. Y además ha sido no sin cierto esfuerzo, pero el ejército se ha adaptado a las nuevas circunstancias, tanto nacionales como internacionales, al mismo tiempo que hemos mantenido siempre vigentes nuestros ideales y nuestros valores, que los consideramos como permanentes. Como hechos así destacables, pues mire, desde que yo ingresé en la Academia General Militar allá en el año 1982, hemos pasado de un ejército que tenía una estructura, fundamentalmente una organización orientada a la defensa territorial, es decir, que estaba muy focalizada en el espacio físico nacional. Hemos pasado a un ejército que decimos de proyección, en el que lo más importante, lo esencial, es la defensa de la paz y de la estabilidad internacional, que además lo llevamos a cabo pues a través de, o bajo los auspicios o el paraguas de Naciones Unidas, o en el marco de organizaciones internacionales de las que España forma parte, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, o la Unión Europea, y que además supone para las Fuerzas Armadas asumir el concepto de que la defensa de España puede ser más eficiente si la llevamos a cabo ya en el exterior, más allá de nuestras fronteras. Pero es que además, pues pasamos de un ejército de reclutas, que fue al que yo me incorporé, a un ejército que es totalmente profesionalizado, que tenemos un personal muy preparado, muy, muy eficaz, y además así lo ha demostrado con los países de nuestro entorno en las múltiples operaciones en las que hemos participado. Pero es que también en este tiempo, hace ya más de 30 años, se incorporó la mujer al ejército. Y además lo hizo con una integración ejemplar, y hoy día pues tenemos a mujeres en cargos de alta responsabilidad dentro de la cadena de mando y, por supuesto, haciendo un papel esencial en las unidades de la fuerza y del apoyo a la fuerza. En cuanto a volumen, pues la verdad es que ha sufrido también un cambio muy importante. Digamos que hemos cambiado cantidad por calidad. Ahora tenemos unidades, menos unidades, pero mejor dotadas de medios y con un personal pues altamente cualificado. Y en este proceso de cambio, pues la verdad es que el ejército no para. En estos momentos, el jefe de Estado Mayor del Ejército está impulsando una organización orientada a la misión, que lo que persigue es que el ejército disponga de una estructura que le permita, sobre todo, cumplir con esas misiones que se nos pueden encomendar. Y en este proceso de mejora, pues en estos momentos también el ejército está ya pensando, está experimentando y definiendo la fuerza que va a necesitar en el futuro, en el año 35, lo que se llama la Fuerza 35, y en el que particularmente la Brigada de la Legión tiene un papel muy importante como brigada experimental. Pero también esta brigada, la Brigada Guadarrama 12, que es pionera y siempre ha tenido un papel relevante en el ejército de tierra en el tema del mando y control, pues estamos colaborando con esta fuerza futura. En definitiva, que somos una organización muy viva y que en todo momento, pues, lo que está buscando es la excelencia en el servicio a España y a los españoles. Eso es prácticamente el cambio que yo creo, del que creo haber sido testigo.
Entonces, desde el año 82, en toda su carrera profesional, pues hasta llegar a ser general de brigada aquí en el Goloso, que llamamos los tricantinos, el Goloso para simplificar, ¿cuál ha sido el destino que le ha dado mayor satisfacción? Porque habrá habido algunos más dolorosos y otros que han tenido pues mayor remuneración espiritual de que se ha satisfecho más con el trabajo realizado.
Pues mire, le voy a ser sincero. Yo, la verdad, lo comento muchas veces con mis amigos, tanto los militares como los civiles. Yo me considero una persona muy, muy afortunada en la carrera profesional que he tenido. Porque en todos los destinos, la verdad, me he encontrado con subordinados, con compañeros, con superiores, que me han demostrado en todo momento una gran talla profesional, un sentido real de lo que es el compañerismo, y con los que he compartido pues momentos más o menos duros y muchísimas satisfacciones y alegrías. También he de decir, no sé si por la cercanía o por la responsabilidad que supone que el mando de esta brigada, de la acorazada, pues me está llenando totalmente. Es un reto importante, es una gran unidad del ejército de tierra a la que hay que hacer funcionar a todas sus unidades como un sistema integral de combate. Además, pues he tenido la inmensa suerte de que al poco de llegar tuvimos un ejercicio en el que tuve la oportunidad de desplegar la brigada completa, disponiendo además de todos los apoyos externos que habría tenido si la brigada hubiese desplegado en otro país, en el extranjero, cual fue todo un. Pero es que además he tenido también la suerte de desplegar con la brigada en Líbano. Ahora volverá a desplegar aproximadamente en noviembre otra vez en Líbano, será ya la sexta vez, pero es que además hemos sacado también en dos ocasiones a nuestras fuerzas a Letonia. En estos momentos tenemos ahí desplegado el contingente español hasta entrado el año que viene. Y la verdad es que una verdadera satisfacción. Toda mi experiencia profesional, la verdad es que ha sido muy gratificante, incluso en aquellas ocasiones que, bueno, he podido tener una duda inicial y luego, pues siempre ha sido un placer el ir a trabajar cada día.
Es curioso porque yo en el año 86 estuve en el Goloso, en ese ejército de reclutamiento, y ahora actualmente este mismo Goloso lo que hace es estar en Letonia, cuando en el año 86 era imposible, con un muro de acero, el muro del telón de acero era impensable que podríamos estar ahora defendiendo. Y dentro de las misiones internacionales, ¿cuál ha sido la que ha tenido mayor importancia estratégica? ¿Actualmente la de Letonia tiene una importancia estratégica para la OTAN en la actualidad?
Pues mire, sí que la tiene, indudablemente. Por eso el Consejo del Atlántico Norte, con el consenso de todos los países miembros, decidieron dar ese paso ante la situación internacional que se estaba generando. Mire, siempre que me hablan de la OTAN hay una cosa que me gusta recalcar, y es que para mí lo esencial es que ha sido uno de los instrumentos esenciales para que desde hace ya más de 70 años en Europa no haya habido un conflicto entre países. Es que si analizamos los países miembros de la OTAN, en el pasado todos hemos tenido conflictos entre nosotros, entre los propios aliados. Esto, como digo, si miramos atrás en la historia, es impensable en Europa. Pero es que además el único conflicto que hubo, que fue interno de un propio país, fue la desmembración de Yugoslavia. Sí. Fue precisamente la OTAN uno de los pilares que consiguió llevar de nuevo la paz y la estabilidad con las dos misiones seguidas de implementación y de estabilización. Es que si hablamos de misiones, creo que, bueno, las de Bosnia-Herzegovina, Kosovo han sido muy importantes en la historia de la OTAN, pero posiblemente por la implicación en personal, en medios, trascendencia, la más trascendente haya sido el apoyo a la seguridad, la llamada fuerza de asistencia de seguridad a Afganistán, ISAF. A mí, sin embargo, particularmente, pues tengo especial cariño por la misión en Letonia, primero porque, bueno, hemos desplegado dos veces allí, pero además porque es una misión específica, originaria de la OTAN, de disuasión y defensa colectiva, y en el que además pues España, el gobierno de España ha demostrado una solidaridad plena con sus aliados. Ha puesto de relieve la cohesión de la organización. Y esto para los propios letones, he tenido la ocasión de estar en dos ocasiones allí, están muy agradecidos con España, incluso les llama la atención de que, estando tan distantes geográficamente, pues estemos allí como un país más de los de la OTAN, con nuestro material allí, y bueno, pues mostrando nuestra bandera y el compromiso de España con la paz y con la estabilidad internacional.
Sí. Ya antes ha comentado algo, pero me gustaría volver al tema del concepto de la defensa para las Fuerzas Armadas en la actualidad, porque se ve como que ha ido ampliando su concepto, que no simplemente es contención o defensa de fronteras, sino que está llegando a muchas facetas, como se ve, por ejemplo, en la aparición de la UME. ¿Y cree que actualmente el sentido del ejército tiene que ampliado, tiene que ser otro, dar unos servicios a todo lo que necesite España en cualquier momento? Porque se ve, pues, las implicaciones de que de repente ahora nos ayudan a muchísima gente, 7.500 fuerzas se han puesto para ayudar en la lucha contra el COVID. Cuando hace falta inundaciones, ahí están. Cuando hay incendios, ahí están. Es aún, se está como ampliando el concepto de lo que es defender España.
Mire, yo, lo que es el sentido del ejército es el mismo, digamos, es permanente, y para vosotros se enmarca claramente en la Constitución, en su artículo 8º, y en las leyes que la desarrollan, la Ley de Defensa Nacional, entre otras. Lo que varía, o lo que debe variar, es la adecuación de ese sentido a la realidad de cada momento, tanto nacional como internacional. En definitiva, el que hoy las Fuerzas Armadas tendrán la Unidad Militar de Emergencias, es una unidad completamente conformada por personal militar, que hoy puede estar destinado en la Brigada Guadarrama, mañana puede estar en la Unidad Militar de Emergencias, o viceversa, como de hecho ocurre, pero es totalmente compatible con nuestros tiempos. Y este nuevo sentido, si queremos llamarlo así, o esta extensión o adaptación del sentido de las Fuerzas Armadas, no solo es que sea compatible que nosotros actuemos en apoyo de las autoridades civiles o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que lo tenemos ya así previsto. Dentro de nuestros planes de preparación anuales tenemos siempre un apartado que es precisamente prepararnos para esta contingencia. Este año hemos tenido pues esta terrible pandemia que nos ha afectado, y bueno, se pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas han respondido porque, entre otras cosas, estaban preparadas para ello. Yo digo que es que forma parte de nuestra preparación habitual. Misiones específicamente militares, y bueno, dentro de esas misiones específicamente militares también están consideradas lo que puede ser el apoyo a autoridades civiles, la UME, que ya lleva una larga experiencia y ha demostrado sus enormes capacidades en la lucha contra emergencias y demás, y bueno, pues entra dentro de lo natural, lo decía, de esa adaptación del sentido de las misiones de las Fuerzas Armadas a la realidad del momento.
Otra cosa que ocurre es que